Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Josu Bea y vivo en Cintruénigo, Navarra. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Josu, macho, ¿cuántos años tienes?
Yo 12.
¿12? Oye, ¿qué quieres ser de mayor? Cuéntamelo, que me lo has dicho antes, pero estoy flipando todavía.
Pues quiero ser profesor.
¿De qué?
De matemáticas.
Hay gente pato. Pero antes, ¿qué tienes que hacer? ¿Has dicho?
Sacarme las carreras de ingeniería eléctrica e ingeniería robótica y luego los másters.
¿Y dónde lo quieres hacer?
En la Universidad Pública de Navarra.
Pues lo vas a conseguir, tío. Si lo tienes tan claro, seguro. Este Mendal se merece un aplauso, ¿eh? Ya quisiera yo con 12 años tenerlo tan claro. ¿Las clases de guitarra bien?
Sí.
También, ¿no? Bueno, pues nada. Gracias, Josu. Que tengas mucha suerte, tío. Te la mereces.
Gracias.
Venga, a ti. Encendemos la linterna en Tudela. Estamos en la ribera, a orillas del Ebro y de las Bardenas Reales. Encendemos la linterna en un enclave único por su riqueza natural, por su posición estratégica y por su historia. Desde el Paleolítico inferior hasta hoy, pasando por la Edad de Hierro, los celtíberos, romanos, musulmanes, las juderías, los visigodos, la reconquista, el reino de Navarra, Castilla, el origen de España, hasta las Navas de Tolosa, por supuesto la guerra contra Napoleón. Por cierto, la primera constancia que se tiene del nombre de la actual Tudela es Tutela o Al-Tutili, musulmana. Lo digo para que luego vengan los de siempre a darnos clase de supremacismo desde sus comunidades históricas. Sí, para historia, como tantos otros puntos de España, por cierto, aquí. Hechas las presentaciones, algunas observaciones sobre la actualidad española tras un fin de semana muy, muy esclarecedor. Por si hacía alguna falta aclarar quiénes son los socios del gobierno, ahí van unas cuantas perlas. Uno, manifestación este finde por el centro de San Sebastián. Allí de la mano, Batasuna, o como se llamen ahora, los golpistas condenados en Cataluña con Junqueras a la cabeza, Podemos y unos cuantos colectivos proetarras, los habituales. Todos socios de investidura. Cuando no, del Consejo de Ministros. Dos, invitados de honor en la Mani. La UGT. ¿Sí? Te lo juro, no se me va de la cabeza. La Unión General de Trabajadores apoyando la manifestación a favor de no sé qué derechos de los presos de ETA, que me lo expliquen. Tres, aquí en Navarra, ¿cómo era aquello que dijo Sánchez de no, no y mil veces no? ¿Te acuerdas? Bueno, pues ahora resulta que debe a Bildu su propia investidura, el gobierno foral y este titular de este mismo fin de semana lo recuerdan. Reunión positiva sobre los presupuestos entre el gobierno de Navarra y EH Bildu. El gobierno navarro confía en tener un presupuesto en vigor el 1 de enero, Bildu apunta a continuar con el trabajo y las negociaciones para alcanzar un acuerdo presupuestario. Ni que decir tiene que esto está hecho. Del no, no y mil veces no a nuevos presupuestos. Cuatro. Prosiguen los rifirrafes en el seno del gobierno en la parte de Podemos y la más o menos europea. A Yolanda Díaz y a Nadia Calviño solo les falta salir tirándose de los pelos. Lo último, la contrarreforma laboral. Y su sanchidad habla de coordinación entre ministerios. Bueno, entre tanto, el Rastas, ya exdiputado, sigue cabreado porque el Tribunal Supremo le ha quitado el chollo. Y es que, claro, tú imagínate a este señor dónde se había visto cobrando 6.000 euros al año por nada. Y los socios de Podemos y la parte socialista del gobierno, por cierto, que están reunidos ahora mismo. Han empezado como hace media horita. Entre tanto, Nivelón, te recuerdo, el precio de la luz registra nuevo récord mañana. La gasolina y el gasoil disparado un 30% en un año. Y esta parte del mundo sufriendo una desconocida crisis de materias primas y de distribución. Y por si fuera poco, por todo lo anterior, la industria tiembla. La construcción sufre la escasez de materiales y el sector primario, estamos en la ribera del Ebro, ¿eh? La ganadería, la agricultura, la pesca, el sector agroalimentario, tiritando con la que se viene encima. Ah, y mi postdata. Momentazo que se ha hecho viral. Es de lo mejor que he oído en mucho tiempo, no te lo pierdas. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, hace un par de días en el Congreso de Comisiones Obreras. Escucha atentamente, porque como digo, es un momento impagable que solo se puede comparar a aquello que ya dijo de la patria y la matria. Mira.
Autoridades, autoridadas, amigos y amigas todos.
Claro, ha dicho autoridades, autoridadas, amigos y amigas todos. ¿Y todas? Claro, el problema está, ¿o no? Autoridades y autoridadas. ¿Solo comparable a lo de la patria y la matria o aquello que dijo Pedro Sánchez cuando se refirió a los soldados y a las soldadas? Es maravilloso. Bueno, esta señora se confirma, cada vez hace más méritos para llegar a la Moncloa, ¿eh? Porque visto lo visto, está reuniendo todas las condiciones.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 25 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Banco de España avisa de una revisión significativa a la baja del crecimiento del PIB en 2021.
El gobernador Pablo Hernández de Cos ha pedido a empresas y trabajadores que no trasladen toda la inflación a precios y salarios. Además, ha señalado que la recuperación de la economía española es claramente incompleta frente a la del resto de países. Por cierto, otra advertencia. Acabamos de conocer que la AIREF rebaja casi un punto el crecimiento para 2021, hasta el 5,5%.
Podemos pide la dimisión de Meritxell Batet tras retirar el acta a Alberto Rodríguez.
La portavoz de Podemos, Isa Serra, otra que tal baila, habla de acto gravísimo y asegura que es una vergüenza porque se ha actuado en contra de la ley. Por su parte, Alberto Rodríguez ha enviado una carta a Meritxell Batet donde le plantea si se trata de una decisión personal.
Sanidad notifica 54 fallecidos y casi 4.500 nuevos positivos desde el viernes.
La incidencia sube casi 2 puntos hasta los 46 casos por 100.000 habitantes. Hoy ha comenzado la vacunación doble de gripe y coronavirus para los mayores de 70 años. En Madrid, los niños ya no tienen que llevar la mascarilla en el recreo si se respeta la distancia interpersonal.
La Agencia Europea del Medicamento aprueba la tercera dosis de Moderna en la población general.
La dosis de refuerzo se tendría que inyectar entre 6 y 8 meses después de aquella segunda inyección. La EMA ha asegurado que este pinchazo provoca un aumento en los niveles de anticuerpos en adultos. Ahora, cada país tendrá que aprobar su uso e implementar su estrategia de vacunación. Te recuerdo, tercera dosis para los vacunados con Moderna.
La Fiscalía pide a la justicia catalana que archive las querellas por los avales del Tribunal de Cuentas.
El Ministerio Público descarta que haya cometido prevaricación y malversación. Además, solicita que se desestimen las querellas contra el presidente aragonés. El gobierno catalán creó un fondo de 10 millones para cubrir las fianzas de los ex dirigentes independentistas.
7 detenidos por trasladar a inmigrantes en situación irregular a Francia.
Los arrestados captaban a inmigrantes que quisieran cruzar al país vecino a cambio de una cantidad de dinero. Todos habían llegado a la península en patera y procedían de zonas del norte de África. En los últimos 2 meses habían realizado unos 60 traslados.
Fallece uno de los 6 niños rescatados de una patera a 200 kilómetros de Gran Canaria.
Fue localizado el domingo y trasladado en helicóptero a un hospital de la isla. Presentaba un cuadro grave de deshidratación e hipodermia. En total viajaban 54 personas que llevaban más de una semana navegando por el océano.
Halladas armas y munición en un zulo en Ataun, en Guipúzcoa.
Todo apunta a que podría tratarse de un escondite abandonado por ETA años A, que no se usaba desde hacía décadas. Un vecino que pasaba por la zona ha sido el encargado de descubrir el arsenal.
Se abre una nueva boca eruptiva en el flanco del volcán de La Palma.
Ha provocado una gran emisión de gases, cenizas y lava, y los expertos avisan de que se pueden seguir produciendo terremotos más fuertes. El gobierno canario instalará 200 casas prefabricadas para alojar a los vecinos afectados. Y nos queda algo de los deportes.
Vamos a tener mucho fútbol esta semana por delante y termina una nueva jornada de liga con el Getafe Celta a las 9 de la noche, y mañana va a comenzar la jornada número 11 con 3 partidos de primera división.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en el tercio norte peninsular, con lluvias débiles en el área cantábrica y en el norte y oeste de Galicia. Tampoco se descartan lluvias débiles en el norte de las Islas Canarias, Mallorca y Menorca. Temperaturas algo más bajas, los termómetros marcan 11 grados de mínimas y 22 de máximas. Viento del oeste en el Cantábrico, del noroeste en los dos archipiélagos y de levante en el estrecho y Alborán, flojo variable en general en el resto.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles,
Nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Se cumple un año desde que se decretara el segundo estado de alarma en España y ahora el Tribunal Constitucional podría declarar ilegal la decisión que tomó el gobierno, otra vez. Un nuevo varapalo, teniendo en cuenta que el primero ya fue declarado inconstitucional. Por otro lado, la situación de la pandemia dista mucho de la que atravesábamos por aquel momento, claro. Juan Andrés Rubert.
Volvíamos de un verano en el que se abrió casi por completo la mano. En julio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pasó de decir esto:
hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva porque el gobierno de Euskadi y el gobierno de España hemos trabajado juntos,
a cambiar por completo el discurso en octubre.
La situación es grave. Comparezco para informar que el gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país.
La incidencia acumulada en los últimos 14 días en aquel momento se situaba en 362 contagios por cada 100.000 habitantes. El Constitucional podría declarar ilegal este segundo estado de alarma, considerándolo un largo periodo excepcional en España sin un real y efectivo control parlamentario al gobierno. Por otro lado, la cogobernanza también podría ser penalizada por atribuir a las comunidades autónomas medidas restrictivas de libertades fundamentales que no les correspondía adoptar.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes, sacamos el Atlas, ponemos el foco en el mundo mundial. Enrique Cerveto, Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, empezamos por lo último. No sé hasta qué punto hay información. Un golpe de Estado en Sudán. Ojo, estado de emergencia, golpe de Estado a primera hora. No sé qué puede estar pasando allí, Enrique.
Bueno, pues es una situación muy tensa. Efectivamente, como decías, esta mañana los militares han tomado el poder y han arrestado a los principales líderes civiles. Y este hecho se produce justo después de que pasara el enviado especial de Washington, por lo que se considera que esto es otro repudio a la influencia y a la diplomacia occidental en la región. Ahora que en este país, fíjate, parecían encaminados hacia un modelo más o menos democrático. Hay varios muertos, manifestaciones importantes, pero de momento pues la situación es muy tensa y coincide, además, fíjate, con el inicio de una fase de llenado de la presa del Renacimiento que construye Etiopía aguas arriba del Nilo y que precisamente es en estos momentos el principal centro de las tensiones con el siguiente vecino, que es Egipto. Pronto veremos si los dos hechos tienen relación, pero lo que es evidente es que este golpe es una bofetada a Occidente tan grande como la que, por cierto, le ha dado Erdogan a Estados Unidos y a una docena de aliados de la OTAN, a los que había amenazado con expulsar por haber pedido la liberación de un empresario e injustamente encarcelado.
¿Cómo está el mundo? Oye, yo recuerdo, nunca olvidaré, el punto en Jartum donde se unen los dos ríos, el Nilo Blanco, sí, y el Nilo Azul. Es un sitio de esos para no olvidar en el planeta Tierra. Qué pena de país.
Espectacular, pero no es el sitio para estar en este momento.
No, sin duda. Segunda escala, Haití. Las bandas campan a sus anchas. ¿Cuál es la situación en este momento?
Pues efectivamente esa es la situación en el momento. Es un país, Haití, que aparece por muchas razones frecuentemente en las noticias, pero ahora ha llegado a una situación en la que hablar de Estado fallido ni siquiera es suficiente para definir la catastrófica situación en la que se encuentran. El sábado, por ejemplo, secuestraron a 16 misioneros evangélicos norteamericanos y esto pues es solo una parte de lo que se ve, porque actualmente más de la mitad del territorio está bajo control de bandas de delincuentes, a cual más siniestra. Fíjate, en julio fue asesinado en su residencia el presidente Moïse, y Haití desde entonces se ha sumido en una espiral de caos y desgracias. La naturaleza tampoco ha ayudado, porque en agosto recordarás que hubo un terremoto que aún devastó más al país, después pasó un huracán. En fin, en este ambiente las instituciones no pueden ni siquiera resolver el asesinato del presidente, que sigue sin ser aclarado. Y son las bandas que se han hecho con el control del país, porque ya tienen más fuerza que el Estado. Especialmente esta que ha secuestrado a los misioneros y que se conoce como los 400 Mawozo. Y su jefe es uno que se hace llamar en creol l'amour sans jour, que sería una cosa así como dice: la muerte no tiene un día preciso. Piden $1,000,000 por cada secuestrado. Fíjate, y hay quien dice que sería necesaria una intervención exterior para tratar de poner orden, pero ¿qué es que a estos pobres haitianos hasta eso les ha salido mal? Ya te acuerdas que lo intentó la ONU, envió un contingente y el de los soldados nepalíes, recordarás que llevó el cólera a la isla. O sea, una desgracia encima de otra.
Qué panorama, qué pobre país. Oye, termino. Afganistán, la Unión Europea quiere volver a tener representación en Kabul. Claro, esto, la duda es si esto es reconocer a esta banda de los talibanes.
Bueno, ese es el dilema en el que estamos. Hoy ha llegado el tercer vuelo humanitario a Afganistán por parte de la Unión Europea desde la caída de Kabul. Claro, el comunicado de la Unión Europea habla de que se prevé una situación extremadamente catastrófica este invierno, con el frío que viene, y que se trata de ayudar a los afganos que lo están pasando mal, sin comida ni medicina. O sea, realmente la situación es catastrófica. Yo hablo con colegas y con gente que conozco de Kabul, y la definición es el desastre total, porque los talibanes no saben gestionar tampoco. Entonces, ¿qué significa que la Unión Europea que pretenda estar presente sobre el terreno, pero sin reconocer al régimen talibán? Es una situación muy difícil, y yo te propongo a ver si alguien es capaz de encontrar una solución a esta. ¿Qué hacemos? ¿Abandonamos a la población afgana o le arreglamos las cosas y a los talibanes?
Sí, no, el panorama es un callejón sin salida absolutamente. Enrique Cerveto, ¿cómo está el patio, macho? Gracias.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, Necane.
Que asegura que todo el gobierno está comprometido con una reforma laboral con vocación de consenso.
Todo el gobierno está comprometido en abordar la modernización de la legislación laboral. Una legislación con vocación de perdurar. Se hará en España como se hace en Europa, con diálogo social y con vocación de consenso.
¿Cómo le gustan las polisílabas? Yo creo que hace palabras tan largas para que ocupe más. Y así no te da tiempo luego. Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Ha estado en el Congreso, donde ha dejado claro que las previsiones de ingresos que contemplan los presupuestos del Gobierno están cada vez más alejadas de la realidad.
En el diseño de la política presupuestaria actual, si bien esta debe continuar manteniendo su tono expansivo, es importante maximizar su efectividad y eficiencia, siendo muy selectiva en el uso de los recursos públicos y valorando con rigor cualquier decisión que suponga un aumento permanente del nivel de gasto público.
David Calvo es portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias, sin volcán.
Hoy es uno de los días con más actividad del volcán de La Palma. Sigue expulsando lava y aumentan los terremotos.
Hoy está mostrando probablemente el día de mayor actividad desde que comenzó la erupción, que estoy viendo dos, tres, cuatro puntos, cuatro fisuras en el cono a través de las que sale lava. Una de ellas impresionante, que está sacando un muro de lava auténtico, descendiendo afortunadamente por encima de las primeras coladas. Por lo menos en ese aspecto, las coladas que están saliendo ahora mismo no parecen amenazar a nuevas zonas.
Un caso tremendamente delicado y difícil. Lola Casares es la abogada de un padre, de un niño, que ha conseguido su custodia.
Ha habido mucha polémica. En un principio se informó de que la jueza había quitado la custodia a la madre porque vivía en la Galicia profunda. Casares asegura que la decisión se produce porque la madre se llevó al menor sin permiso judicial ni paterno.
Un traslado ilícito desde su lugar de residencia habitual de un menor de 13 meses sin el consentimiento ni la autorización del padre y tampoco sin la autorización judicial que establece la ley.
Y el sonido musical, Ed Sheeran.
Es que me daba corte cortarte, precisamente, porque te gusta mucho esta canción.
Sí.
Te lo cuento, a menos de una semana del lanzamiento de su próximo disco, que es este viernes, el músico británico ha dado positivo en coronavirus. En los próximos días va a tener que estar en aislamiento y, aunque ha tenido que cancelar algunos conciertos, ha dicho que va a intentar hacer pequeñas actuaciones a través de las redes sociales.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, a ver si recuerdas, seguro que sí, este momento. Escucha.
Cuando tienes cojones, pégame ahora. ¿Ah? Vale, man. Pégame. Baja conmigo. Baja conmigo. Baja conmigo. Baja conmigo.
No sé si lo recuerdas, te refresco la memoria. Hace unos días se hizo viral, en un trayecto nocturno de un autobús en Zaragoza, un policía, fuera de servicio, le pidió a un tipo, un hombre magrebí, resultó ser de Marruecos, que se pusiera la mascarilla. El hombre simplemente pedía que se cumpliera con la norma básica. Iba en un transporte público, pues... Bueno, el tipo no le hizo caso y fue entonces cuando el funcionario se identificó como policía. Esto no le hizo mucha gracia al pasajero, así que sacó su teléfono y empezó a grabar al policía y a increparle. Como acabas de escuchar, le reta a que se bajara del autobús. El policía no entra en el juego, mantuvo una actitud calmada, pacífico. El hombre, al ver que no había respuesta, se abalanzó sobre él y empezó a pegar puñetazos, patadas en la cabeza. El policía solo reaccionó protegiéndose la cara, tirado sobre unos asientos. La paliza terminó gracias a la intervención de otros pasajeros. El agresor se bajó del autobús y salió pitando. Al policía le tuvieron que llevar a un hospital. El inspector sufrió varios golpes en la cabeza, una herida en un ojo que podría provocarle incluso la pérdida de la visión. Tras ese momento, la policía de Zaragoza comenzó a trabajar y puso en marcha una investigación que ha concluido con la detención de este animal en Alicante. Los investigadores habían rastreado los movimientos de este individuo que entró en España de forma irregular procedente de Marruecos. Detectaron que tenía la intención clara de abandonar el país, pero por suerte le han podido detener antes de que lo hiciera. Ahora está pendiente, que esa es otra, de pasar a disposición judicial. Damos otro paseo por las redes sociales. El Banco de España anuncia una rebaja de la previsión de crecimiento del PIB. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Irene, pues nada, nuevo golpe al gobierno. Lo que nos sostiene que es la economía necesita atención urgente y, en vez de entenderse, el Ejecutivo no hace más que tirarse los trastos a la cabeza.
El problema no es que es un golpe al gobierno, que es un golpe a todos nosotros, que es mucho peor. Una de esas polémicas que enfrenta al gobierno ahora sí es la relacionada con Alberto Rodríguez, el Rastas, el exdiputado ya, que ha mandado una carta a Meritxell Batet.
Francisco, a mí me parece que toda esta polémica es una falta de respeto hacia los asuntos verdaderamente importantes para España y a la justicia de nuestro país. Muchos han dejado claro que se toman a risa los tribunales y no puede ser.
Tiempo de análisis esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Buenas tardes, querido Ángel. El menú de hoy son los desacuerdos del gobierno consigo mismo. El pulso por la derogación de la reforma laboral y las tensiones que ha provocado la sentencia del Supremo condenando al diputado Alberto Rodríguez. Un pronóstico. Si Sánchez fue capaz de tragarse la semana pasada sin pestañear el sabotaje de Otegi, el aniversario del final de ETA, esto va a acabar también con una especie de compromiso más o menos fingido. Hasta luego, buenas tardes.
El compromiso fingido es el especialista, faltaría más. En nuestra clase de economía analizaremos cómo está el mercado de trabajo en España. ¿Por qué? A pesar de tener un par de millones de personas, y no te digo si supiéramos la verdad, ¿por qué hay tanto puesto de trabajo que no se cubre? Se lo vamos a preguntar a Florentino Felgueroso, investigador de FEDEA. Será, como digo, en clase de economía a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos tus mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Pues deportes en La Linterna en 4 minutillos. Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, siempre que juega Expósito el Barça y el Madrid, o el Madrid y el Barça, hay resaca. Unos están eufóricos y otros están deprimidos. No hace falta ni que te pregunte ni te pregunte quiénes están contentos y quiénes están tristes. Porque tú que eres muy listo y sabes de fútbol, claro, lo vas a acertar.
Claro, por eso te dije lo que iba a pasar el viernes, ¿te acuerdas?
Lo clavaste, ¿eh?
Pero clavado.
Lo que pasa, oye, que por cierto, lo acerté yo, ¿eh?
Eso sí, que ¿no te pareció absolutamente patético las escenas a la salida del Camp Nou?
Fueron tremendas por varias razones. Una, porque el Barça no puso seguridad privada. Dos, porque los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana, siendo un partido como era de máxima seguridad, no protegieron la salida. Y tres, porque cuando pones en la diana a alguien, en esta ocasión a Koeman, pues lamentablemente pasa lo que pasó.
Sí, luego siempre hay unos cuantos imbéciles que se dedican a lo que se dedican. Lama, te espero.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El señor Gil es secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué, si yo me voy a las ofertas de trabajo, veo muchas veces se necesita conductor de camión?
No es un problema nuevo. Ya en los años previos a la crisis de 2008...
Anne Fournier es vulcanóloga, es fundadora de Volcano.
Muy buenos días.
¿Podemos saber lo que dura la erupción de un volcán?
Un volcán con mucho sistema de monitoreo, sí que se podría saber realmente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral.
¡Qué miedo!
Más de 45 años participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, habitualmente cuando juega el Barça y el Real Madrid, los sonidos que nos quedan son los cantos de los goles, la animación del público, los pitos al árbitro, pero lamentablemente ayer, tras el Barça-Madrid, este es el sonido que nos queda. Salida del estadio del Camp Nou. Víctor Navarro, hombre de la cadena COPE, presenció lo que ocurrió con Ronald Koeman. ¿Qué sucedió, Víctor?
Pues a las 7 de la tarde el entrenador del Barça salía del recinto del Camp Nou, lo hacía por la puerta 14 conduciendo su coche y acompañado de su mujer Martina en el asiento del copiloto. Nada más cruzar la valla de seguridad vieron la gran turba de aficionados que habían delante, se mezclaban los habituales que buscaban una fotografía con algunos que se empezaron a tirar encima del vehículo. Aquello desencadenó en un momento de gran tensión. Varios jóvenes se lanzaron sobre el capó del coche, intentaron abrir la puerta de Koeman, patearon la carrocería y golpearon los faros traseros del vehículo. Todo ello en los 30 segundos que tardaron el entrenador del Barça y su mujer en conducir un tramo de menos de 100 metros. Finalmente quedó en un susto, sobre todo para Martina, la mujer de Koeman.
Bueno, la gran pregunta, José Luis Gil, que nos hacemos en el día de hoy es ¿por qué no había seguridad privada? ¿Dónde estaba la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra? Cuéntame qué ocurrió.
Pues que te cuento de primera vez que no va a haber una respuesta oficial a esa pregunta que tú me comentas. Lo que sí se sabe es que fue el cuerpo de seguridad del Camp Nou el que recomendó al staff cambiar el lugar de salida del recinto azulgrana, porque la boca de Juan 23, la habitual, estaba muy concurrida. De ahí la decisión de desviar a entrenador, jugadores, etcétera, etcétera, a ese acceso 14. Pero allí no vigilaba nadie. Falta de previsión, falta de práctica después de una pandemia, descoordinación con las fuerzas del orden, factor imprevisto. Ponlo todo en la coctelera porque, como te digo, no hay una respuesta oficial. Lo que sí ha hecho ya el Barça es reunirse con Mossos y Guardia Urbana para cambiar ese auténtico desaguisado de cara al partido contra el Alavés.
Pero a ver, Albert, ¿qué dice el Barça de esas imágenes? Imágenes patéticas que dañan no solamente la credibilidad de la entidad, sino también la imagen del club.
El Barcelona, Manolo, salió al paso del incidente y a través de un comunicado condenó las acciones violentas y de menosprecio, como califica el club el incidente que sufrió Ronald Koeman, y añade que el Barcelona tomará las medidas de seguridad y disciplinarias para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables.
Esas personas no representan para nada a los culés. Yo salí unos minutos antes y también me dieron golpes en el coche. Entonces creo que eso el Barcelona tendría que, o la seguridad, o no sé de quién es competencia, poner orden, no darle más importancia ni darles más bola, porque esas personas no se lo merecen.
El que hablaba era Carles Puyol, el hombre, el capitán, uno de los emblemas del barcelonismo, que dice que esa gente no representa al barcelonismo. Razón tiene, pero lo mejor que puede hacer posiblemente el Barça es quitárselo de en medio. Por eso, Dani Senabre, ¿es el Barça indirectamente culpable de lo que le ocurrió ayer a Koeman por ponerle constantemente en la diana de las críticas?
No, para nada, para nada. Entiendo la pregunta, entiendo por qué lo dices, pero por mucho que un club utilice de paraguas, utilice de escudo a un entrenador, eso no justifica para nada lo que vimos ayer. Si a ti no te gusta Koeman, como a mí, pues vas al campo, lo dices, te manifiestas, pitas o incluso llevas una pancarta. Pero ir a zarandear el vehículo de un ser humano como si fuera un criminal es culpa ni de Laporta, ni del Barça, ni del Madrid, de nadie. Solo de los energúmenos que van ahí, tampoco a enfadarse con Koeman, yo creo, ¿eh? Tampoco creo que sean socios enfadados. A lo que van es a subir su story o su vídeo para TikTok.
Bueno, de todas formas, Ronald Koeman, el hombre, se lleva todos los palos. Ayer las críticas y las ira por parte de ese sector del barcelonismo, y después Elena Condis también ha recibido muchas críticas por el planteamiento, por el fútbol, por la derrota del Barça frente al Madrid.
Se le acusa de tener un equipo poco trabajado, de desorden táctico, de falta de estrategia, de desplome físico, de plantillas sin alma y de utilizar a futbolistas fuera de su posición, como es el caso de Dest, en el partido de ayer. Koeman ha perdido los tres clásicos que ha dirigido y no ha ganado ningún partido grande. Su Barça no le ha marcado ni a Bayern, ni a Benfica, ni a Atlético esta temporada. Asume el técnico que se les debe exigir ganar partidos como el clásico de ayer, pero lanza un mensaje optimista de cara al futuro próximo.
En el partido de hoy hemos demostrado ser y no inferior a Madrid, pero en vez de 1-0 es 0-1, entonces esto marca mucho el partido. Entonces, pero hemos demostrado y yo creo que poco a poco mejoramos y estamos más cerca de ganar un partido grande.
El pobre Koeman es el que recibe siempre los palos, pero me da a mí, Juan Arias, que hay también futbolistas a los que hay que señalar y criticar públicamente.
Sí, sí, más de uno salió esquilmado, por ejemplo, Tess, por fallar un gol cantado que podría haber cambiado el signo del partido, como acaba de reconocer Koeman. Mingueza por no poder parar en ningún momento a Vinicius, hasta el punto de ser sustituido al descanso por Coutinho. Eric García, que salió en la foto de ambos goles madridistas. O Frenkie de Jong y Memphis Depay, por pasar desapercibidos cuando se esperaba más de ellos. Uno de los que sí que estuvo a la altura de un clásico, Sergio Busquets, se quejaba de que el resultado había sido injusto, pero hacía una lectura positiva de la derrota.
Tres puntos que se nos escapan, se nos abre una pequeña brecha. Lo importante es que yo creo que el equipo está creciendo poco a poco, a ver si ahora recuperamos a Ousmane. Tenemos que seguir peleando, quedan muchísimos puntos en juego, muchísima liga, e intentar que se vayan acortando poco a poco.
Bueno, críticas para el entrenador, críticas para los futbolistas, pero ¿y el club? Albert Díez, ¿qué es lo que dice Laporta y sus hombres de confianza?
Pues mira, la directiva del Barcelona se mueve entre la satisfacción por el partido realizado, a pesar de la derrota entienden que el equipo no estuvo mal, y la falta de calidad y contundencia de un proyecto que empieza. Solo hay que escuchar a Ramón Planes, que recuerdo es el secretario técnico del Barcelona.
No tenemos los jugadores del nivel y de la pegada que teníamos, que eran de un nivel altísimo. Es un equipo, el Barça, que está en construcción, todo el mundo lo sabe. Hemos jugado contra un equipo experimentado, una defensa experimentada, contra un buen equipo. Le pondría una nota más que aprobado. No hay que olvidar el rival contra el que jugamos. A dos puntos, creo que hemos merecido ganar.
Bueno, la frase no es mía, ya la saben ustedes, es de Ronald Koeman cuando dijo: esto es lo que hay. Yo, de todas formas, añado Luis García, pero me da a mí que cada día hay menos, ¿no?
Esto es lo que hay. No es que haya cada vez menos, es que hay muy poco, muy poco. Además, el entrenador no ayuda. Koeman no es Guardiola, ni es Cruyff. Arriba no hay nada, porque De Bruyne no es nada, Luke de Jong no es nada, Memphis Depay es lo que es, bien, pero sin más. Agüero tiene 250 años, Dembélé está lesionado o a punto de lesionarse, Ansu Fati viene de un año sin jugar. No hay mucho donde rascar. Y los niños todavía son niños. Son buena noticia, pero son niños. Entonces, objetivo única y exclusivamente del Barça, ser cuarto. Esa es la idea.
Bueno, pues cuidadito con esa idea, porque de un Barça deprimido vamos a un Madrid eufórico con sus triunfadores.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Bueno, dos grandes triunfadores sobre el terreno de juego. Uno, Vinicius, otro, Alaba. Cuéntame qué se habla del austríaco y del brasileño, Miguel Ángel.
Bueno, fueron decisivos en la victoria del Real Madrid. Vinicius no se achantó en el Camp Nou y fue además importante en ese primer gol de Alaba, que estuvo imperial en defensa y que también incluso marcó el primer gol de la victoria. Courtois valoraba así el partido de Vinicius en el Camp Nou.
Vini es alguien que hace daño en defensa, tiene mucha velocidad, mucho regate, siempre hace daño y eso que hizo hoy también y eso es importante. No metió gol, pero yo creo que nos ayudó mucho.
Bueno, y además de todo esto, el hombre al que se le señala por su planteamiento táctico es Carleto Ancelotti, que fue el que posiblemente desarboló al Barça. ¿Qué dice Ancelotti y qué se dice de él, Miguel?
Bueno, Ancelotti consiguió su primera victoria con el Real Madrid en el Camp Nou, algo que no había logrado en su primera etapa. Fue valiente en el planteamiento, volviendo a apostar por el 4-3-3. Se olvidó de los experimentos de antes del parón y además eligió a Lucas Vázquez en el lateral derecho como opción más ofensiva. El italiano planteó el partido esperando al Barça y siendo letal a la contra. Explicó así su fórmula.
Partido, un partido práctico, un partido, creo, inteligente. Defensivamente muy bien, con el balón la primera parte se podía salir mejor desde atrás, muy eficaz en la contra. Es claro que este equipo tiene esta calidad, tenemos que disfrutarlo.
A ver, Agencia F, Roberto Morales, ¿pero tú crees que un equipo grande como el Madrid puede jugar a la contra, que algunos lo califican como de equipo pequeño?
Hombre, para mí jugar como un equipo pequeño ante el Barça es lo que hizo un día Mourinho cuando puso un central como Pepe de medio centro en unas semifinales de Champions en el Bernabéu, además con el Real Madrid sin atacar y encerrado en su campo. Eso es de equipo pequeño, y no lo que hizo Ancelotti, que al final situó al equipo en bloque medio, esperó al Barça para base de velocidad sacar a relucir sus carencias. Me parece un planteamiento inteligente que además saca provecho de una de las mayores virtudes de su tridente ofensivo cuando juega con Vinicius en una banda y Rodrigo en otra. A mí me parece perfecto que Ancelotti, en función de quién juegue, opte por jugar a la contra o ser más dominador si apuesta por futbolistas del perfil de Hazard o Isco. La riqueza es tener variedad.
Bueno, lo que hay que tener es último informe de los lesionados. ¿Qué nos ha dejado el clásico Elena en el Barça? ¿Preocupaban a Ansu Fati y De Jong?
Se amplía la enfermería con De Jong, que se retiró lesionado. Tiene una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha, será baja contra el Rayo. Ansu Fati, en cambio, lo contábamos ayer, acabó con dolor por un golpe en la rodilla derecha, la no operada, y en principio estará bien. Dembélé es la otra cara del día, ha vuelto a entrenar con el grupo tras su revisión en Finlandia. Me dicen desde su entorno que no le veremos hasta la semana que viene en Kiev, y se retrasa la recuperación de Pedri, estará 3 semanas más de baja. La previsión es que vuelva el 20 de noviembre contra el Español.
En el Madrid, preocupados de Courtois y de Valverde, Melchor Ruiz.
De sus rodillas, y ambos han pasado pruebas médicas esta mañana. El uruguayo ha sido el peor parado, tiene un esguince pequeño en su rodilla izquierda y una contusión torácica que le tendrá entre una semana y 10 días de baja. Lo de Courtois ha quedado tan solo en un susto. El belga no tiene lesión en su rodilla derecha y se espera que mañana reanude los entrenamientos.
La Real Sociedad líder, el Madrid, está en ese paquete cabecero que persigue al equipo de Donostiarra, y el Atlético de Madrid, que volvió a perder, o mejor dicho, que volvió a pinchar en casa frente a la Real. Antonio Ruiz, cuéntame sus números, porque algo está ocurriendo en el Wanda Metropolitano.
Bueno, la primera conclusión, Manolo, es que el Metropolitano, en efecto, ha dejado de ser un fortín como lo fue antaño. De los 7 partidos que ha jugado el Atlético en casa, 5 en Liga y 2 en Champions, de los 5 de Liga solo ganó 2. Frente al Elche y frente al Barça, y empató 3, Atleti, Bilbao, Villarreal y Real Sociedad. Y de los 2 de Champions no ha ganado ninguno, 0-0. Contra el Oporto, 2-3, contra el Liverpool.
Bueno, ¿por qué tiene el Atlético de Madrid ese problema en el Wanda Metropolitano, Gato?
Pues por varias razones. En primer lugar, y yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, y es el mal proceder, lo mal que arranca, lo mal que se enchufa el equipo en los primeros minutos de partido, lo cual le genera un lastre para tener que ir a remolque el resto del partido. Eso te da a lo mejor para empatar, para igualar, pero no para remontar el partido, y eso es un grave problema que se añade al mal endémico que tiene ahora mismo este equipo en defensa. No se ha recordado un Atlético de Madrid tan flojo, tan débil en labores defensivas. No está bien Hermoso, no está bien Felipe, hay poca intensidad, falta Savic, y esa contundencia le está perjudicando muchísimo al Atlético de Madrid para no sacar adelante los partidos del Metropolitano.
El Atleti va a la baja y hay equipos que van al alza. Por ejemplo, el líder, Marco Antonio Sande, todos son alegría y buenas noticias en San Sebastián.
Hombre, claro que sí, Manolo, porque ya son 12 partidos consecutivos sin perder. Solo ha palmado en la primera jornada ante el Barça. La Real aguantó, además, el tipo con 9 bajas en el Metropolitano. Después de una excelente, una primorosa primera parte, solo el polémico VAR, que tiene enfadada a la parroquia, truncó la victoria del actual líder al actual campeón de Liga. Los donostiarras mandan en la tabla. Le hemos preguntado a Imanol, ¿qué importancia le das tú al asunto, al tema?
Nada, le doy la importancia, la justa. Quiere decir que hemos comenzado muy bien, pero que tenemos que darle continuidad. Hay que darle muchísimo valor a que en estos momentos, con 10 jornadas, el equipo tenga 21 puntos.
Otro equipo que va hacia arriba y persiguiendo a la Real Sociedad es el Sevilla, que ayer se pegó un festín de goles. Oliva, ¿hay licencia para soñar en el equipo de Lopetegui?
Bueno, de hecho, internamente en el club piensan que esta es una liga para pelearla. Ayer completó el mejor partido, el mejor rato de fútbol en lo que va de temporada. Consiguió un triunfo que durante un rato de la tarde del domingo le convirtió en líder del campeonato. Y, lógicamente, de puertas para adentro se piensa que esta liga se puede pelear. Claro, que si le preguntas al entrenador, a Julen Lopetegui, este le echa rápidamente al fuego o le echa al suelo rápidamente y pincha el globo.
La clasificación es anecdótica ahora mismo y no. Estamos contentos por los 3 puntos, estamos contentos por haber ganado un partido después de Champions o por otro. Creo, sinceramente, que es anecdótico todavía. Eso hay que empezar a mirarlo en mayo o así, más o menos.
Bueno, lo que le echa guindas al pavo, Oliva. A todo esto hay que destacar que el que le echa casta fútbol, victorias y goles, es el Betis, que también se sube en el trenecito de la fiesta, Ocaña.
Sí, y hombre, el Betis no va a pelear la Liga, ¿no? Pero sí que es verdad que es momento de sacar pecho. Es el segundo mejor Betis después de 10 jornadas de esta década. Solo el de Pepe Mel de la 2012-2013 supera en un punto al de Pellegrini y eso ha hecho que el entrenador empiece a mirar hacia arriba. Pide ser ambicioso y no pensar en quedar cuarto, sino todavía más alto.
¿Por qué pensar en el cuarto lugar? Nosotros tenemos que pensar en el próximo partido para intentar ganarlo. Vamos a intentar seguir siendo un equipo competitivo y a final de temporada vemos hasta dónde nos da.
Real Sociedad, Sevilla y Betis, ¿pueden aspirar de verdad Elías Israel al título de Liga?
Sinceramente creo que es muy, muy, muy difícil porque las diferencias de presupuesto y de plantilla son muy llamativas. Tendría que darse la circunstancia de que tanto Madrid como Barcelona como Atlético estuvieran por debajo de su nivel, muy por debajo, y uno de los tres aspirantes estuviese muy por encima del suyo. Si confluyen todas esas circunstancias, es la única manera de que uno de esos tres equipos pueda ser campeón de Liga.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
El partido del Sevilla se juega mañana a las 6 de la tarde en esa junta de accionistas con Del Nido como equipo A y como Pepe Castro como equipo B. Ayer empezó a tomar partida la afición sevillista. Ayer hubo gritos en las gradas hacia José María Del Nido, pero queremos conocer la última hora de los dos bloques. Bloque de Del Nido, Isaac Escalera.
José María Del Nido sigue convencido de que mañana va a ganar la junta de accionistas con el apoyo de los americanos y de muchas acciones que ha ido comprando en estas últimas semanas. El expresidente es el máximo accionista a nivel individual y ha amenazado con judicializar la junta en caso de que no le dejen votar. Además, también ha dicho que en caso de no ganar, seguiría intentándolo en próximas asambleas.
Bloque del actual presidente de Pepe Castro, Oliva.
Tanto Pepe Castro como su entorno más cercano siempre han mantenido aparente tranquilidad y absoluta convicción de que volverán a sacar la Junta de Accionistas adelante y que mañana contarán con el apoyo mayoritario del sevillismo. Accionistas que no quieren un cambio de modelo en el club y que no quieren que el capital extranjero aterrice en el Sevilla de la mano del expresidente José María Del Nido. Se ven mañana ganadores y por un porcentaje significativo de acciones.
Ojo, Rafael Almansa, la pregunta que se hace el sevillismo, ¿habrá guerra civil tras esa junta de accionistas?
La guerra será entre Castro y Del Nido con sus respectivos grupos de sevillistas. Del Nido, el mejor presidente de la historia del Sevilla, Castro, el presidente que le dio continuidad al proyecto. Esto solo es ya de números, de acciones. El que tenga más ganará, o al menos debería ser así en una sociedad anónima deportiva, pero en esta guerra jurídica nadie sabe nada, nadie sabe la verdad. Por cierto, también los hay, y muchos, sevillistas, que no les gusta ni a Castro ni a Del Nido. La guerra está abierta. Primera batalla mañana, y será mañana. Ojalá gane el Sevilla el sevillismo.
Bueno, pues habrá que esperar. Parece que hay otra guerra abierta porque se confirma Peña lo anunciado por el presidente del Atleti. Elizegui explica el por qué no se va a presentar a la reelección. A ver, Peña.
Sí, decía que asegura que no quiere ser un obstáculo para el consenso del entorno, un presidente cuya gestión ha sido reprobada por los socios en las dos últimas temporadas y que explica así los motivos para no presentarse a la reelección.
Está claro que la figura de esta presidencia no siempre consigue los momentos de consenso que necesita el club. No quiero que se mezcle una posible candidatura de Elizegui o no con un proyecto deportivo de este rango. Si somos o soy parte de ese problema, mi obligación es detectarlo.
Y vamos con otras dos movidas. Cuéntame, Zamora, ¿qué ha ocurrido con Campaña, con su mujer, con el partido entre el Sevilla y el Levante?
Pues que su pareja publicó una foto de su hija vestida con la camiseta del Sevilla en el Pizjuán y en brazos de Pepe Castro, mientras Campaña estaba en Valencia, en casa, recuperándose de una lesión. La pareja de Campaña también menospreció a un seguidor granota que le reprochó su post en Instagram con un Sevilla-Levante en juego. Y pese a que retiró la foto de su cuenta y se disculpó con el aficionado, hoy a Campaña le ha tocado pedir perdón.
Pedir perdón y disculpas no era ni la intención de ella ni, bueno, en este caso nuestra. Faltar el respeto a nadie, siempre lo he dado todo por este escudo, va a seguir siendo así y que en ningún momento se dude de mi profesionalidad.
Y otra movida, ya saben que Borja Garcés se ausentó del entrenamiento que tenía previsto con el Leganés para ir a la boda de su hermano Melilla. Garitano dijo: conmigo este no vuelve a jugar. Y finalmente Pepe Torrente, ¿qué ha pasado con el delantero del equipo pepinero?
Pues que el futbolista acaba de pedir disculpas, se ha entrenado con el grupo, el club le ha impuesto una sanción económica, veremos lo que decide Garitano en el partido de este viernes, pero ha pedido incluso públicamente perdón a todos, aficionados, compañeros y cuerpo técnico.
Hola a todos, pepineros. El pasado sábado cometí un acto de indisciplina al ausentarme del entrenamiento previo contra el Tenerife. Desde aquí quiero pedir perdón a todo el mundo, al club, al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros y de todo corazón a la afición.
Así de claro. Vamos con los partidos de fútbol. Todavía queda uno de la jornada que termina hoy, la décima. Getafe-Celta, ¿qué dato damos, Gema Santos?
Que los entrenadores, los dos, repiten once. Manolo, Quique repite el once con el que empató ante el Levante, aunque hoy al Geta solo le vale una victoria, que ya sabes que aún no ha conseguido ganar. Y en el Celta, como dijo ayer Couchel, tiene más felicitaciones de los rivales que puntos. Son 6 derrotas en 9 partidos y hoy, como te digo, repite el once que perdió ante el Sevilla.
Bueno, ya saben que esta es de la jornada 10. Mañana comienza la jornada 11 con 3 partidos. El más llamativo, el que juega el Español y el Atleti. La última hora de los de Vicente Moreno, ¿cuál es, Kike Iglesias?
El Español, que va a buscar la cuarta victoria consecutiva en casa, siempre con Raúl de Tomás de referencia, que lleva 5 goles en lo que va de liga. Keidi Vare sigue de baja, también Puado. Están en duda Óscar Gil y Melendo, que acabaron lesionados el partido en Elche.
¿Qué destacamos del Atleti, Peña?
Que Zárraga y Villalibre se han caído de la convocatoria debido a sendas lesiones musculares. Tampoco figura en la lista de 22 Ezquieta. Sus puestos en la expedición rojiblanca han sido ocupados por Núñez, Artola y Aguirrezabala.
Este partido lo pitará Ortiz Arias. Gil Manzano dirigirá al Alavés Elche. Noticias del equipo de Vitoria, Arrillaga.
Pues decía Calleja que el partido de mañana frente al Elche es el más importante del club albiazul de toda la temporada. Por tercera semana consecutiva no tiene bajas, por lo tanto podrá contar con todos después de ganar el Cádiz, y seguro que habrá, decía, rotaciones.
¿Algo que contar, Jero Tormo, del conjunto de Fran Escribá?
Con las horas contadas de descanso, prepara el Elche el partido de mañana frente al Alavés, tanto que hoy los ilicitanos se han ejercitado y a partir de la sesión de entrenamiento se han marchado a Vitoria. Una situación que no ha pasado desapercibida para un Fran Escribá, que tendrá que mover banquillo respecto al sábado.
Y además recuerden que Hernández Hernández pitará a partir de las 9:30 el encuentro entre el Villarreal y el Cádiz. Noticias del equipo amarillo, Juan Igual.
Llega el Villarreal al partido con la necesidad de ganar después de las últimas 2 derrotas. Tiene las bajas de Gerard y Foyth por lesión, pero Emery recupera a Trigueros, que no pudo jugar en Bilbao, y también al delantero Bulay Díaz.
¿Qué contamos, Rubén López, del equipo gaditano?
Sin José Mari en la convocatoria y con la idea de hacer rotaciones, el Cádiz necesita ganar. Solo una victoria hasta el momento en lo que va de campeonato y al filo de la zona de descenso. El equipo amarillo tiene un problema con las victorias y con el gol, solo uno en las 5 últimas jornadas. Cervera sabe que el partido ante el Villarreal es complejo, pero que intenta sacarlo adelante para revertir la mala dinámica de las últimas semanas.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago
en la
de
economía
agua,
circular, recicla cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Hablamos de lesionados, Gerard Moreno y Foy, finalmente, ahora me lo has avanzado, Juan, igual, pero ¿qué es lo que tiene cada uno?
Malas noticias para Unai Emery y Manolo, porque se han lesionado 2 de los jugadores más importantes de la plantilla. Hoy el club ha confirmado las lesiones de Gerard Moreno y Juan Foy, que estarán el próximo mes de baja por 2 roturas musculares en los isquios.
Antonio Ruiz, ¿qué le pasa a Lemar?
Bueno, ayer solo pudo jugar la primera parte por unos problemas musculares. Hoy ha pasado pruebas y sufre una lesión muscular muslo derecho pendiente de evolución.
También tiene con Alonso una lesión muscular, me dice Jorge de la Chica. Y lo de Mustafi Segarra, ¿finalmente qué es?
A ver, muscular ahora en el aductor. Una rotura muscular en el abductor que le va a mantener KO hasta el parón de selecciones, es decir, hasta mediados de noviembre.
Hablamos de la segunda división, Pepe Torrente, ¿cuál es el equipo de la semana que has querido destacar?
El Valladolid, que ganó 1-2 al Sporting en Gijón. Son 6 jornadas sin perder, empezó mal, pero la segunda es larga y ya está en zona de playoff. Y añade Manolo al Tenerife, que está indignado con el VAR. Su presidente, Miguel Concepción, en COPE Tenerife dice que pedirán explicaciones por no pitar fuera de juego en el gol de Leganés, y eso que ganaron 1-2.
Razón tiene, y la figura de la jornada es...
Pablo Valcarce del Burgos, doblete 3-1 al Huesca con remontada además incluida, uno de los tantos y un auténtico golazo que hace que el equipo burgalés recién ascendido esté en la mitad de la tabla, tranquilo.
Bueno, lleva desde ayer por la noche Avilés trabajándose en la sección que destacamos del fútbol internacional.
Pues malas noticias, Manolo, para dos noruegos. Primero, Haaland, que se pierde lo que resta de año por una lesión. El Dortmund no podrá contar con su estrella hasta enero de 2022. Y otro noruego que está mal es Solskjaer, el entrenador del United. Podría ser destituido, Manolo, después de perder 0-5 el clásico inglés. Ojo que calienta Conte.
A todo esto, ¿qué MVP has destacado por Europa?
Bueno, te podría destacar a Salah, que ayer hizo un hat-trick y sigue en un momento espectacular. A Mason Mount, que también metió 3 goles en la goleada del Chelsea 7-0. Y Lewandowski, por supuesto, pichichi de la Bundesliga ya con 10 tantos.
¿Pero me quieres destacar un sonido?
Un sonido, el de Mourinho. Siempre deja alguna perlita y este fin de semana no iba a ser lo contrario. Le expulsaron en el partido contra el Nápoles y ojo a la explicación del portugués.
Yo si fuera árbitro me acercaría a mí y diría: Mourinho, tranquilo, vete al banquillo, siéntate, y no protestes tanto, estate tranquilo. Y la primera vez que viene, pum, amarilla.
Así de claro, tranquilo Mourinho, que vamos a hablar de lo que te gusta, el tenis.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan Estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, hablamos de tenis. Nuestras mujeres son noticia por dos razones. Una, por la Copa Femenina, la Copa Davis. Y la otra, por el Máster. Ángel, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues si quieres por el Máster, porque es historia. 21 años después va a haber dos españolas en la Copa de Maestras Femenina, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa. El problema es que justo antes se juegan la Copa Davis Femenina, la Billie Jean Team Cups. Y el problema es que ellas dos se están planteando no ir precisamente para centrarse en esa Copa de Maestros. Los que sí van a estar seguros en la Copa Davis masculina son 4 de los campeones de 2019. Carreño, Bautista, Feliciano y Granollers. Entra Alcaraz por Rafa Nadal. Jugamos contra Rusia y Ecuador del 25 de noviembre al 5 de diciembre aquí en Madrid.
En baloncesto, ¿se queda solo el Barça en la cabeza, Pilar Casado?
Ganó en Málaga, firma pleno de victorias en Liga y se queda solo porque el Madrid se dio por primera vez en casa este año ante un Granca que cómodamente y junto con UCAM Murcia ocupan las plazas tercera y cuarta.
Oye, ¿qué jugador de la semana me quieres destacar?
Pues Clevin Hanna, pero más que él, su actuación. Anotó 33 puntos, es verdad que perdió con él en Moravanca Andorra, pero hizo 26 de ellos en la segunda parte, incluido un 7 de 8 en tiros de 2.
¿Y el sonido que rescatas?
Es el momento más emocionante del fin de semana, es la retirada de la camiseta con el 10 a la espalda de Carlos Cabezas, el entrenador del Barça, Jarunas Yasukevicius. En su etapa de jugador se enfrentó en muchas ocasiones al de Marbella. Hablo de él así.
Bueno, un pesado de cojones en la pista. Estos bajitos que,
que lo odio jugar contra ellos, siempre presionando, siempre dando la cara, ¿no?
Bueno, la vara también nos la da Parra cada día que nos da noticias de la NBA. Primera victoria de los Lakers, ¿no, Rubén?
A la duodécima fue la vencida. Tras perder los últimos tres partidos de playoff ante los Suns, los seis de pretemporada y los dos primeros de esta campaña, los Lakers por fin han ganado un partido. Los angelinos se impusieron anoche a Memphis por 3, gracias en gran parte a la brillante actuación de Carmelo Anthony. El alero, que partió como suplente, anotó 28 puntos, incluidos los dos tiros libres con los que certificó el triunfo de su equipo.
Oye, Carlos Miguel, vaya rajada que se ha pegado Fernando Alonso.
Vinimos a Estados Unidos para dar espectáculo y al final hemos fallado. Ese es el mensaje que lanza a la FIA Fernando Alonso, cabreado por la rotura de su alerón trasero, pero sobre todo por la inconsistencia de los comisarios. Le escuchamos.
No hemos dado una buena imagen, ¿no? Yo creo que Kimi me pasó por fuera en la 1. Yo pasé por fuera a Giovinazzi y tuve que devolver la posición. Giovinazzi me pasó por fuera.
Rajada de Alonso. Ahora si quieren información, Expósito. Si quieren deporte, tiempo de juego con Eri Frede. Pero siempre aquí en la copia, a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Adiós.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.